Good morning to you all. A warm welcome on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this period of sessions. It's our 153rd regular period. This morning's session, we'll look at the situation of the human rights of migrant and refugee children and families in the Americas. The goal is to provide the Commission with updated information on the situation of children, adolescents, and families in the context of migration between Central America and North America. This is an important hearing for the Commission, and we have many requesting organizations and petitioners. As you can see, they're on both sides of the table today. A warm welcome to you all. I wanted to offer you the opportunity to introduce yourselves in due course, as well as to make your presentation. I'm joined this morning by the Second Vice President, Commissioner Felipe Gonzalez, who is also the Rapporteur for Migration. Commissioner Rosa Maria Ortiz is joining me as well. She's the Rapporteur for the Rights of Children and Adolescents. The Executive Secretary, Emilio Alvarez y Casa, is with us, as well as staff from the Rapporteurship on Migrants. Welcome again to you all. Can I hand the floor to you to make your presentations?
Nos solidarizamos con las familias de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México. No pueden quedar impunes las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre del presente, donde varios jóvenes perdieron la vida y 43 de ellos sufren desaparición forzada. Demandamos que las acciones para la investigación se den de manera pronta y expedita. Castigo a los culpables, garantizando así que prevalezca la verdad y la justicia ante las y los familiares de las víctimas, la sociedad mexicana y la comunidad internacional. No más muertes. No más fosas, no más violaciones sistemáticas a los derechos humanos, no más impunidad en México. Vivos los llevaron, vivos los queremos.
Good morning. In March 2013, our regional collaboration presented its concerns about children in the context of migration in Central and North America to the Commission. 18 months later, we are back to discuss the main findings of our regional study called Human Rights, Children and Migration in Central and North America, Causes, Policies, Practices, and Challenges, which involves partners from Honduras, El Salvador, Guatemala, Mexico, the United States, and Argentina. We are also joined today by Save the Children, Centro de Estudios Legales y Sociales, and International Detention Coalition to underscore the critical work throughout the region on the issue. I would like to highlight several major issues with respect to children and migration in Central and North America. First, the problem is regional in nature, and it affects children throughout the region in countries of origin, transit, and destination. Second, it is a human rights crisis at its very core that implicates children's rights to survival as well as other fundamental rights. Third, it is also a humanitarian crisis and a human development crisis, primarily in Honduras, El Salvador, and Guatemala, where conditions force children and families to migrate. But the crisis is also in the policies and practices in Mexico and the United States that elevate immigration enforcement as a priority over children's rights and welfare. Finally, it is a problem that requires urgent solutions at the local, state, national, bilateral, and regional levels that are based in human rights, humanitarian law, and international refugee law, and that address the full scope of the problems. These solutions must be short, medium, and long-term. Several of my colleagues will now present on the following five issues: the structural causes of migration, state responses to migration in the region, standards that should be applied at the borders, the lack of reintegration programs to support repatriated children, and what the Commission can and should do in response. Thank you.
Buenos días. Las causas de la migración, un problema estructural, multidimensional y regional. Las causas que motivan la migración de niñas, niños y adolescentes, ya sean solos o acompañados, así como de adultos que dejan a sus hijos en los países de origen, evidencian en primer lugar la complejidad del fenómeno, la profundidad de los problemas que subyacen a la migración en la región y, por ende, la necesidad de atenderlas de manera adecuada, oportuna y eficaz. La situación de la niñez en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, así como en México, da cuenta de un estado de cosas marcado por un déficit considerable en cuanto a las políticas de protección integral de la infancia en términos normativos, institucionales, presupuestarios, de debilidad o inadecuación institucional, de democracia y Estado de Derecho, deficiencias de implementación de políticas públicas, prácticas arbitrarias y/o asistencialistas contrarias a un enfoque de derechos, entre otros graves inconvenientes. El fenómeno de la migración de niñas, niños y adolescentes en la región es multicausal, y si bien es cierto, en los países del Triángulo Norte, de Centroamérica y México presentan situaciones particulares que merecen ser analizadas y abordadas de forma diferenciada, existen una serie de factores que son coincidentes en términos sociales, económicos y culturales, así como de vulneración de derechos fundamentales de la mayoría de la población. La realidad que se vive a diario en estos países evidencia que el incremento de la incidencia de formas variadas de violencia, entre estas la social, la institucional, la generada por el crimen organizado, la violencia de género, doméstica e intrafamiliar, así como serias limitantes en cuanto al acceso a la justicia de las víctimas de estas múltiples formas de violencia, lo que se traduce en impunidad frente a estos hechos, son situaciones que están obligando a miles de centroamericanos y mexicanos, niñas, niños y adolescentes y adultos, a tomar la difícil situación de migrar. En este sentido, mientras que en América del Sur se registra una significativa disminución de la tasa de homicidios, la cual pasó de 26.1 por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a 21.1 por cada 100.000 habitantes en 2010, a la inversa, en Centroamérica se produce un notorio aumento y casi se duplica en una década, de 26.6 a 43.3. A nivel mundial, el 42% de los homicidios cometidos en el mundo en el año 2010 se realizó con un arma de fuego. En Guatemala y Honduras, la proporción de homicidios cometidos con un arma de fuego como proporción total de los homicidios fue bastante más alta, 84 y 83% respectivamente. La negación del goce y disfrute del derecho al desarrollo integral para todos los niños y niñas en igualdad de condiciones ha generado en la región altos niveles de pobreza, analfabetismo, desempleo, subempleo o participación en las peores formas de empleo de niños, niñas y adolescentes y jóvenes, tanto así como políticas de institucionalización de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, sistemas de bienestar infantil disfuncionales y asistencialistas, desigualdad y discriminación por sexo, género, origen étnico e identidad de género. Estos son, entre otros indicadores, los que nos revelan la privación sistemática de los derechos fundamentales de la niñez en nuestros países. El Salvador, Guatemala y Honduras ocupan actualmente los lugares 115, 125 y 129, respectivamente, del Índice Global de Desarrollo Humano. Los indicadores ligados a las principales causas de la migración, entre estos la pobreza, la violencia y la exclusión social, dan cuenta de cómo se ven afectados de manera particular, cuantitativa y cualitativamente, los niños, niñas y adolescentes. Se trata de un contexto en el cual aspectos claves y básicos del desarrollo humano de millones de niños, niñas y adolescentes no están siendo garantizados. A este escenario, desde los periodos de conflictos armados en Centroamérica y en el caso mexicano con especial intensidad en la última década, se le ha ido agregando de manera dramáticamente creciente variadas formas de violencia que impactan de manera directa en la vida y el desarrollo adecuado de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en sus comunidades de origen. En resumen, estas circunstancias de violencia y de desprotección de condiciones básicas de vida a los niños, niñas y adolescentes, las que llevan a la emigración de los niños, solos o con sus padres. Por otro lado, dan cuenta que factores son una amplia mayoría de los casos inseparables entre sí, sin perjuicio de que cada caso la decisión de emigrar ha respondido más que a uno o a otro. Por último, tratándose de las causas de la migración, es importante hacer mención de otra problemática que se da en los países de origen, y es la que se refiere a los niños, niñas y adolescentes cuyos padres han migrado a otros países de la región, La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchos de estos niños y niñas y adolescentes manifiesta en términos de problemas psicológicos y otras afectaciones producto de la separación familiar, así como de abusos sufridos por parte de los adultos que quedan a cargo de ellos.
Buenos días. Sobre las respuestas que han propuesto los estados, tenemos que las respuestas tienen que ver con el aumento de las detenciones de familias y de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados. Por ejemplo, en el caso mexicano, hasta agosto de este año se habían detenido 15.795 niñas, niños y adolescentes y deportado 12.123 niños, niñas y adolescentes. También se traduce en el reforzamiento de la frontera, es decir, el blindaje y la aplicación de estrategias de securitización y militarización, como es el caso de México, Guatemala y Honduras. En México, concretamente, lo que se le denomina el Plan para la Frontera Sur, se desarrollan estrategias de cooperación de Estados Unidos, como la anunciada en septiembre como la Alianza para el Desarrollo del Triángulo Norte, y hemos visto que se presentan cuerpos del Ejército y la Marina en las fronteras tanto de Guatemala, Honduras, y esto representa o se traduce en el aumento de los riesgos para los niños, niñas y adolescentes que transitan por estas rutas, pero también para los que residen ya en estas zonas. Hay una focalización en la prevención de campañas para la no migración que tienen un efecto disuasorio, pero que se traduce también en políticas de criminalización tanto a los padres como a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, no existe una asunción de la responsabilidad por parte de los estados, sino que se pasa como un problema al ámbito privado. Otra de las respuestas es que estos cambios están generando un aumento en los distintos tipos de violencias en las zonas y también un aumento de la inseguridad, del fortalecimiento de las redes del crimen organizado, ya que al estar mayor controlado y vigilado la zona, esto hace que haya un aumento en el cobro de los polleros, coyotes y diversos actores del crimen organizado. Además, que las rutas se trasladan a zonas en donde no existe tanto tejido de la sociedad civil como para poder prestar algún tipo de orientación, ayuda, donde también las instituciones de los estados no están tan presentes y son zonas de difícil acceso. Hay nuevos peligros en estas rutas que se están apenas identificando y también se traduce en una falta de evaluación del interés superior de la niñez, tanto en el proceso de la detención y de la deportación. Esto es muy lamentable porque si sigue la política de control, detención, deportación, la aplicación del interés superior de la niñez se queda solamente en una mirada muy limitada o corta. No estamos hablando de una protección integral y esto es el caso más evidente en la última ley que ha sido aprobada en el Estado mexicano sobre niñez general, en donde toda la visión de niñez migrante tiene que ver con la detención y la deportación como la única opción de vida.
Honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que se está denunciando, así como la falta de respuestas adecuadas a la problemática expuesta en esta audiencia, hacen necesario que la CIDH se pronuncie respecto a los deberes de protección especial de quienes hoy en día sufren los mayores atropellos. Las zonas de frontera generan prácticas aberrantes que contradicen claramente las obligaciones estatales de respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Como parte de un trabajo articulado entre el Programa de Defensa de Incidencia Binacional y Fundar de México, el CELS y otras organizaciones, hemos podido elaborar un documento que recopila los estándares internacionales aplicables en zonas de frontera y nos comprometemos a acompañar en las próximas semanas el texto completo para su consideración. De este trabajo surge que la facultad de controlar las fronteras no excluye el deber de protección a los niños y niñas. Tal protección no puede ser eludida sobre la base de criterios de regularidad migratoria, ingreso legal, nacionalidad, etc. El principio de no devolución cobra vital importancia y el retorno de los niños o de las niñas solo pueden fundarse en su interés superior. Esto implica el acceso automático al territorio para determinar las necesidades de protección especial y que los estados definan mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades migratorias y los órganos de atención a la niñez. En especial se requiere el establecimiento de procedimientos específicos, respetuosos, brindando garantías de seguridad, dando información clara y comprensible sobre sus derechos y proveer asesoría legal e intérprete. Resulta improcedente la privación de libertad y el Estado está obligado a brindar alternativas con el único fin del interés superior de la niñez.
Las prácticas de repatriación, devolución y deportación desde países como México y Estados Unidos se observa con serias deficiencias y con una falta de un enfoque de derechos y desde una perspectiva integral. Los países que reciben los flujos de personas deportadas se observan únicamente algunos programas de recepción, en los casos más positivos algunas acciones dispersas que dejan en relieve la falta de coordinación interinstitucional y otros que incluso se observa una nula participación e intervención de las instituciones competentes. La recepción se limita únicamente a la entrega del recurso familiar sin identificar la idoneidad y el bienestar y la protección del niño. Hay una falta de apoyo psicosocial y todavía no se evidencia aquellos casos en los cuales los padres de los niños se encuentran en Estados Unidos en condición irregular y están regresando a los países de origen. La reintegración únicamente se está viendo como una gestión del traslado, sin acciones de acompañamiento para todo el proceso de reintegración familiar y social, lo cual limita a que sea una solución inmediata y duradera. Dado todo el contexto que ya se venía presentando entre las causas, los riesgos, la situación en frontera, los niños están regresando a contextos en donde prevalecen las causas que los obligaron a migrar, como las situaciones de falta de acceso a oportunidades, las condiciones de violencia, tanto de las cuales están huyendo como las que han enfrentado en el tránsito, y regresan a un país que no, a países que no impulsan políticas de prevención de violencia de manera adecuada. Las políticas de control y militarización únicamente acentúan los riesgos y profundizan la vulnerabilidad a la cual se pueden ver expuestos en un momento de intentar o reintentar el viaje. Por último, quisiéramos hacer mención en este tema sobre la necesidad de afinar los acuerdos bilaterales y multilaterales, especialmente aquellos que han surgido en el marco de la Conferencia Regional de Migración, pues únicamente constituyen documentos operativos y logísticos que incluso en la práctica no se respetan, sin contemplar aquellos estándares de protección y garantía de derechos, mecanismos de seguimiento y de exigibilidad, e incluso contemplar mecanismos que atiendan o que obliguen tanto a los países de origen, tránsito y destino a tener algunas acciones y mecanismos de seguimiento para la reintegración. Insistir en que mientras no se atiendan las causas estructurales de la migración y se le dé una priorización lógica de control y contención de la migración, es probable que estemos exponiendo a los niños, niñas y adolescentes a encontrarse otra vez con un trayecto de abusos y violaciones a sus derechos humanos.
En base a lo expuesto, se solicita a la Comisión que recomienda a los estados el diseño e implementación sin dilación alguna de un plan regional e integral de derechos humanos, desarrollo humano, niñez y migración que incluya medidas de corto, mediano y largo plazo, que se monitoree la aplicación en los países de la región de los estándares contenidos en la opinión consultiva 2114 de la Corte Interamericana. Recomiende a los estados que aplican la detención a los niños, niñas y adolescentes y las familias migrantes que pongan fin a esta práctica y creen otras medidas que sustituyan la detención. Que recomiende a los países que implementan procedimientos de interés superior del niño, de niños, niñas y adolescentes en casos de niños no acompañados, con todas las garantías procesales, incluyendo asistencia jurídica, y garanticen la participación del niño, niña y adolescente y evaluaciones de interés superior en cualquier procedimiento migratorio que pueda afectar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. que recomiende el fortalecimiento de la respuesta a los sistemas nacionales de protección a nivel local a la niñez migrante para garantizar sus derechos en los países de tránsito y destino, además de abordar las causas estructurales de la migración en los países de origen. Así que como se recomiende un proceso adecuado de recepción y reintegración para los niños, niñas y adolescentes retornados desde un enfoque de derechos y desarrollo humano integral. Que se evalúe la posibilidad de realizar audiencias o reuniones de trabajo que faciliten un diálogo regional con los estados sobre el tema.
Thank you very much to the petitioners. We value the information which you've provided and the information you've given us on other occasions as well. I wanted to offer my colleagues an opportunity to make their observations and questions, starting with Commissioner Gonzalez.
Muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Agradezco las presentaciones hechas por los y las solicitantes de esta audiencia, que es de suma importancia para la Comisión Interamericana. Como ustedes saben, la Comisión ha estado dando un seguimiento estrecho a esta situación desde hace años ya, en su momento, con los antiguos centros de detención de niños y sus familias en Estados Unidos y posteriormente también en otros países y más recientemente de nuevo en relación con Estados Unidos. Varios de los temas que ustedes tocaron son desde luego de la mayor importancia. La Comisión ha tratado de indagar, sin ser un organismo que haga estudios sociológicos, pero digamos como parte del entendimiento de la complejidad del problema, ha tratado de indagar acerca de las causas de esta migración infantil en el continente americano. Hemos tenido audiencias con los países de Centroamérica sobre su situación de derechos humanos en el mes de agosto, uno de cuyos puntos centrales fue precisamente la cuestión de la niñez migrante. Y en este periodo de sesiones también hemos visto este tema específicamente con Estados Unidos. Respecto de México, se publicó hace 2 meses un informe sobre la situación de los migrantes que dedicaba también atención especial a este tema. Y la Comisión ha venido poniendo énfasis también en que no corresponde a los estándares internacionales practicar la detención de niños y niñas. Esto lo hemos señalado de manera reiterada y lo hemos mencionado más recientemente también a propósito de la situación en Estados Unidos. Y en este sentido también lo que plantea la opinión consultiva reciente de la Corte es relevante en esta materia. Otro problema que ustedes mencionaban se refiere a la cuestión de no devolución. La Comisión, especialmente a través de su mecanismo de medidas cautelares, se ha venido pronunciando en una serie de situaciones respecto, en realidad las medidas cautelares que han llegado no han sido respecto de los niños o niñas directamente, pero sí en una serie de casos respecto del padre o madre que tienen hijos o hijas en menores de edad, que son niños o niñas, en un país del cual están a punto de ser deportados, en cuyo caso la protección del niño, el interés superior del niño, parece como un elemento central de la Comisión para dictar la procedencia de medidas cautelares en una serie de situaciones, y así lo ha hecho. También hemos venido llamando la atención respecto de la cuestión que ustedes planteaban acerca de las limitaciones de acceso a la justicia, de los problemas de representación legal, especialmente cuando se tiene a las personas detenidas en lugares aislados donde cuesta mucho más que lleguen las abogadas o abogados. Y yo quisiera enfatizar también que la Comisión en los próximos meses va a publicar un documento conteniendo estándares interamericanos, sistematizando los estándares interamericanos en materia de derechos de los migrantes y otras personas en situación de movilidad, uno de cuyos aspectos centrales será desde luego la cuestión de los derechos de las niñas migrantes. Esperamos que ese documento, que ese informe de carácter general, sirva también para el trabajo respecto de los distintos países y en particular respecto de la situación que actualmente se está dando de manera dramática en, en varios de ellos. Ese es el comentario que yo quisiera hacer y en ese sentido me gustaría escuchar más de parte de las y los peticionarios respecto a estos temas. Gracias.
Commissioner Ortiz.
Muchas gracias a los y las peticionarias. Comparto sus expresiones, sus análisis. Comparto que no se trata solo de analizar la implementación de la legislación internacional sobre refugiados, sino que es necesario poner en foco en la legislación internacional sobre los derechos de los niños. Que las respuestas que hasta ahora están dando los estados en un intento de abordar la complejidad de temas no son las adecuadas. Se prioriza el control, la detención y la deportación, y esa no es la respuesta que los niños precisan. Comparto el análisis de que muchos de estos niños justamente sufren la carencia de sistemas de promoción y protección integral de derechos, cosa que se ha tomado como algo secundario, pero aquí en este tema se eleva esa ausencia. Todavía se siguen priorizando los sistemas asistenciales, como ustedes dicen. Y bueno, y esta es la demostración de la carencia de un sistema real y efectivo de protección de derechos en los países de origen. Y también el problema de la separación de las familias migrantes, los padres que han migrado a Estados Unidos hace varios años, y que esta situación, esta carencia en el país de origen, acentúa el problema de la distancia de los padres de sus hijos. Y bueno, y de eso se trata la crisis humanitaria. Y la única solución es que haya un plan regional que atienda a las verdaderas causas. No solamente que mejore el sistema de represión, sino que atienda las causas de los problemas. Y eso no se está atendiendo. Y desde la comisión observamos eso mismo que ustedes están señalando, y esa será nuestra posición, de señalar a los estados la necesidad de atender a las reales causas de esta crisis humanitaria. Seguimos con mucha atención. Es muy útil la mirada de ustedes que están ahí en la base, conociendo de cerca los problemas, y estamos muy agradecidos por esta audiencia, por ello. Gracias.
Thank you, Commissioner Ortiz, and from the Rapporteurship on Migrants, Alvaro Botero.
Buenos días. Yo básicamente tendría, primero que todo, muchas gracias por la intervención, muy importante la audiencia y la información que han suministrado. Bueno, con base en la información que han presentado y el trabajo que ha hecho la Comisión en los últimos años sobre la materia, a mí me surgirían como algunas preguntas, tipo preguntas, reflexiones de lo que han mencionado. En primer lugar, ¿cómo ven ustedes desde el trabajo que han hecho a nivel regional, a nivel de un balance entre las políticas de endurecimiento de control migratorio, llámese securitización, militarización, externalización del control migratorio, en contraste con políticas dirigidas al abordaje de factores de expulsión de la migración, factores también de atracción de la migración, la protección internacional o las medidas que los estados deberían estar dando en materia de protección internacional? O sea, ¿cómo ven esos dos balances? Lo que los estados están haciendo en materia de endurecimiento de políticas de control migratorio en este corredor que ustedes están cubriendo, y otras medidas como un enfoque de derechos de la niñez, protección internacional y abordaje regional de factores de expulsión. Otra de las cuestiones que me parece clave dentro de este análisis es también cómo están viendo el diálogo entre los estados. Si hay, de alguna manera, una influencia en donde estados de la región están estableciendo o direccionando las políticas migratorias que otros estados puedan estar estableciendo en sus países, sobre todo viéndolo en medidas que estados centroamericanos han tomado en materia de control fronterizo durante los últimos meses a partir como el resurgimiento o la mayor publicitación de la crisis migratoria, pero que es una crisis regional y que viene desde bastantes años, no simplemente desde el verano de este año. Y sí, otra de las grandes reflexiones que me queda y que es una preocupación grande es, o sea, ¿cómo ven ustedes esto en términos del impacto de personas en situación de pobreza? Porque parecería que todas estas políticas migratorias de control y endurecimiento están dirigidas o tienen un mayor impacto sobre personas en situación de pobreza y que en cierta manera el derecho a migrar se está terminando a convertir en un privilegio de personas cuya situación socioeconómica les permite migrar, pero para aquellos quienes no se encuentran en una situación económica lo suficientemente buena, la opción siempre va a ser que la migración no es un derecho. Gracias.
Commissioner Ortiz. Quería saber si tienen información sobre otras medidas como el otorgamiento de visas en los países de origen. ¿Se habló en algún momento que esa podría ser una de las medidas ofrecidas para evitar que los que van a los que pretenden llegar a Estados Unidos para la reunificación familiar o incluso para huir de la violencia puedan tener visas en sus países de origen? ¿Qué conocen al respecto? Gracias.
Thank you very much. Can I hand the floor back to the petitioners? We have a little bit of time to hear your observations to the questions. The floor is yours.
Bueno, respecto a la primera pregunta, reflexión del endurecimiento y la valoración que hacemos, hay un desequilibrio en lo que se está haciendo y cómo se está empleando el tema migratorio, porque justo también está sirviendo de pretexto para esta militarización o securitización, pero que en ningún momento pasa por la protección o la prevención en términos o desde la óptica de derechos humanos. No podemos hablar de protección ni de derechos humanos de la niñez ni de la población en general cuando ponemos a trabajar en coordinación a el Ejército, la Policía Federal en el caso mexicano, cuerpos de élite que se han creado en Honduras y en Guatemala y en el propio México, que su formación y sus capacidades técnicas no obedecen a lo que se requeriría para poder hacer, por ejemplo, una entrevista a los niños, niñas y adolescentes o del conocimiento de estándares internacionales de protección. El dinero, por ejemplo, que está llegando de la cooperación a estos países de la región está sirviendo más para la creación de nuevos cuerpos, pago de salarios, equipo técnico, que no está funcionando, y la prueba está en que también es un poco absurdo cómo existe una gran cooperación para todo ello y cómo se vincula a otros temas como el tráfico de drogas, pero si analizamos los resultados que hay son mínimos. Entonces, toda esta inversión que se hace en equipo, en personal, en este blindaje, ni da los resultados para los objetivos que fueron creados, pero sí, en cambio, incide en que haya un aumento en las violaciones a derechos humanos que se agraven y, sobre todo, que no se cuestiona por qué se está fortaleciendo instituciones como el Ejército Mexicano, que tiene un antecedente en temas como tortura, o a la Policía Federal, que tiene también antecedentes en temas de extorsiones. O sea, no podemos fortalecer cuerpos e instituciones que han sido cuestionadas por su nivel de corrupción, por la impunidad que existe en nuestros países. Entonces, tendríamos que hablar en todo caso de cambios estructurales. Respecto al diálogo entre los estados, sí, efectivamente existe un diálogo en el tema de coordinarse y de hablar de una responsabilidad compartida. La limitación es que esta responsabilidad compartida se enfoca meramente en el tema de la detención y la deportación, con lo cual el diálogo no contiene la apertura para que desde sociedad civil y otros actores podamos realmente introducir propuestas que se reflejen en opciones de vida para estos niños, niñas y adolescentes. Existe esta mirada que toda la niñez y la adolescencia quiere llegar a Estados Unidos y no en todos los casos es así, porque hemos comprobado que también estos niños, niñas y adolescentes, cuando encuentran un lugar seguro u otra opción que no sea un albergue, como una estación migratoria donde estén detenidos, pueden tener como una opción de vida o decidir qué es su país de destino. Dejaría a mis compañeras que respondan a otras.
Sí, en el caso particular de Honduras, pues hemos visto la implementación de, justamente en esta lógica de endurecer la frontera y evitar que los niños y niñas, inmigrantes en general, salgan del país, la implementación o la militarización de la frontera entre Honduras y Guatemala. Los cuerpos que mencionaba la compañera anteriormente, y que valga decirlo, están siendo financiados y apoyados directa o indirectamente por el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de que, lógicamente, esto incrementa la vulnerabilidad de estos niños y niñas al efectuarse detenciones ilegales, ¿verdad? Y justificándose o amparándose en la lucha o el combate a el tráfico de personas. Sin embargo, no se ha llevado, por ejemplo, a los tribunales o ante la justicia a personas que se les pueda, digamos, indicar de este tipo de actos ilícitos. Entonces, estas medidas, lejos de proteger a la niñez y juventud del país que está siendo expulsada de sus comunidades y que está queriendo llegar a otros países, está incrementando su vulnerabilidad en términos de su protección y sus derechos. El diálogo entre los estados, como decía la compañera, se está dando, pero se queda más en un nivel de mediático. Es decir, se llevan a cabo encuentros, se llevan a cabo conferencias regionales. El año pasado fue el presidente de México a Honduras, tuvieron un encuentro y todo lo demás. Pero se queda más a nivel mediático, a nivel de propuestas, declaratorias, pero el problema viene en la implementación de estos acuerdos, ¿no? Entonces no se está haciendo de manera efectiva ni consistente, y mucho menos en consonancia con el tema del enfoque de derechos de la niñez migrante.
I wanted to just add further on what Gabriela was talking about with respect to the militarization, that on the U.S. side, we are extremely concerned about the U.S.'s involvement in really promoting greater militarization in the region and pushing the border further south, and the incredible concerns we have about what that means for access to protection. In the U.S., there's been discussion about the reduction in the numbers of child migrants coming, and we all recognize that that's in significant part because of them being stopped in Mexico and being stopped even before they leave their countries. And we are very concerned that, you know, there's nothing that's being done to change the situations of those children who are trying to leave and teenagers and families who are trying to leave. So if we're denying them the ability to get here in the first place and to seek protection, we've only exacerbated the situation. And the other point I wanted to respond to is a question about, you asked about visas. Well, in-country processing is what the U.S. is calling it, is what we call it. And the U.S. is in the process of planning what that program is going to look like, and it's supposed to start at some point this year. But we have a number of concerns about what the program is going to look like and how it's going to be implemented. First of all, we know that it's going to be limited. We don't know the numbers of people at the end of the day that it's going to be available to, but we have concerns it's certainly not going to be anywhere near enough in terms of the need. And also, we want to really emphasize the critical importance that children who are denied the ability to process in country, who seek that and are ultimately denied, don't later get denied protection if they come to the U.S. to seek it, that it's not used as a way to later deny protection. And also that there are mechanisms set up to ensure the safety of individuals who are seeking in-country, you know, protection through in-country processing during that process, so that they're not sitting in dangerous situations while they're trying to seek the right to get to the United States through in-country processing.
Solamente quisiera agregar para el tema del diálogo entre los estados, especialmente en el Triángulo Norte, definitivamente sí se ha promovido, sí ha habido unas acciones más de reacción, prácticamente en la que se promueve la creación de organismos para la detención y control migratorio, pero además en la que se privilegia todas aquellas acciones que hagan efectiva la recepción de todos los eventos de deportación, es decir, una política reactiva ante una política de deportación hacer efectivo un sistema de recepción. Sin embargo, hay una ausencia de políticas específicas para el retorno, para la recepción, para la reintegración. Y de hecho, lo que existe es mucha promoción de respecto a la necesidad de políticas de prevención, pero que únicamente se circunscriben o se comprenden desde los países como el impulso de campañas que desestimulan la migración, no así como un conjunto de acciones que deben de atender las causas que están provocando la movilidad de los niños, niñas y adolescentes. Observamos de parte también de los países de origen la débil y limitada protección y atención consular en los países de tránsito y destino, lo cual también limita la detección de casos especiales que aplican a medidas especiales de protección, por ejemplo. Y con preocupación también vemos que la atención consular se está limitando a hacer efectiva las deportaciones y no así a buscar medidas permanentes o regulares para el bienestar de los niños. En términos de las visas, nosotros podemos decir, hemos observado, si bien de alguna manera la promoción de más mecanismos de visas para visitantes transfronterizos o de visas para trabajadores temporales, no así una visa que permita un ingreso o una reunificación familiar en los países de destino.
Solo quiero hacer una pequeña mención a la cuestión del vínculo entre pobreza y violencia. Parece que hay una especie de, se tiende como a diferenciar y tratar de verlo como por carriles separados, y me parece importante que no olvidar que se trata de niveles diferentes de exclusión, o si se quiere también diferentes niveles de intensidad, y que en definitiva es solo una cuestión de tiempo. Gracias.
González had another observation.
Gracias. Bueno, agradezco la nueva ronda de comentarios y respuestas. Hay otro punto que yo quería resaltar que se me quedó en el tintero anteriormente y que la Comisión lo venía planteando de manera reiterada a los estados, que es la necesidad, el derecho y la necesidad de garantizar el monitoreo de la situación de los migrantes, especialmente, pero no solo, pero especialmente en situaciones de detención por parte de la sociedad civil. Esto nos parece que es un punto crucial. Desde luego la Comisión Interamericana trata en la mayor medida de sus posibilidades hacer monitoreo, pero de ninguna manera eso va a reemplazar el rol que puede desempeñar cotidianamente, si se le permite, la sociedad civil. Y en ese sentido hay limitaciones serias que es necesario remover para que la sociedad civil tenga ese derecho, para que pueda entrar de manera expedita a los centros de detención de personas migrantes, incluyendo, por supuesto, con mayor razón, cuando se trata de niños y niñas que están en detención, de manera de poder dar una visión independiente respecto a lo que ocurre. Y asimismo también hay que poner énfasis en que haya organismos del Estado autónomos que ejerzan ese monitoreo, además del que desempeña la sociedad civil, en el sentido de que no sea el mismo organismo a cargo de la de mantener los centros de detención o de regular la situación de los migrantes el que haga esa especie de introspección, no sé cómo llamarlo, sino que sea un organismo autónomo, estatal, independiente, que tenga ese rol, de manera que los organismos estatales, los de la sociedad civil y los internacionales como la CIDH y otros tengan ese acceso fluido a los centros de detención y en general a monitorear la situación de los derechos de los migrantes, especialmente de las niñas migrantes.
Thank you very much. The Commission is very grateful to the petitioners, many organizations who have maintained an interest in this issue but done considerable work, shared significant information with us and allowed us to also perform our functions in following up and monitoring. You have our commitment to continuing to follow this issue. Both rapporteurs and their teams have already conducted a visit to the southern border of the United States, but as this hearing reflects, is deeply interested in addressing the underlying causes for the migration and ensuring that integral and holistic responses are taken. My great gratitude to you all. Thank you all very much.